Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid quiere reforzar la presencia de la Policía Municipal en los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad para evitar que se repitan casos como el de los ocupas que la semana pasada entraron ilegalmente en 12 pisos de un edificio del barrio del Cañaveral. El responsable municipal del área de vivienda, Álvaro González, reclama al delegado del Gobierno en Madrid que se involucre también con ese aumento de la seguridad.
Como no puede ser de otra manera, en lo que a nosotros nos corresponde por parte de Policía Municipal, vamos a hacer un especial esfuerzo en todos estos nuevos desarrollos. No hay que olvidar tampoco que necesitamos más policía porque tenemos nuevos desarrollos, como es el caso de este, y queremos reforzar esa seguridad, pero insisto, en lo de siempre, creo que el delegado del Gobierno se tiene que poner a trabajar y defender, sobre todo a los ciudadanos y no tanto a los ocupas.
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha anunciado hoy que todas las comunidades autónomas gobernadas por su formación van a poner en funcionamiento un servicio de atención y asesoramiento jurídico para personas que sean víctimas de la ocupación.
Van a poner en común servicios para atender a las víctimas de la ocupación, a esas familias que han dedicado el ahorro de toda una vida a comprar un piso para ponerlo en alquiler y que ven que es ocupado o que dejan de pagar los inquilinos el alquiler.
Un día más tenemos que hablar sobre el debate en torno a las políticas de inmigración del Gobierno, que defiende sus medidas frente a las acusaciones de bandazos del Partido Popular, al que recrimina estar buscando un rédito político en la actual crisis migratoria y pide sentido de Estado. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, apela a la responsabilidad de los de Alberto Núñez Feijóo.
Irresponsable, también es muy poco solidario, absolutamente insolidario con esos territorios que además están gobernados por el Partido Popular. Yo creo que el presidente y todo el Gobierno de España está haciendo lo correcto, está haciendo lo que debe, creo que está en la posición adecuada y que lamentablemente el Partido Popular, una vez más, no está a la altura.
Así se va despidiendo el mes de agosto y con él las vacaciones de muchos españoles. Tráfico espera más de 4 millones de viajes por carretera durante el fin de semana. No todos serán de regreso porque muchas personas comienzan ahora su merecido descanso.
Es más económico, entonces al final pues te coges unos días que te da igual a primeros de septiembre y pues prefieres septiembre. Te lo puedes permitir mejor o algún destino que hayan bajado los precios porque en agosto al final pues es el pico, entonces pues te lo piensas y te decides ir en septiembre.
Pues sí, es bastante bueno, hay menos barullo y yo creo que se veranea bastante mejor, sí.
Estaremos hoy en unos minutos con unos y con otros, con los que se van y con los que regresan. Ahora, titulares con Mónica Roncero. 7 detenidos tras una reyerta en Vicálvaro.
Ocurrió anoche en la calle San Cipriano y 5 personas han resultado heridas, una de ellas grave. Los arrestados tienen entre 23 y 42 años y son de nacionalidad marroquí y rumana.
Es aquí todos los días. Pues que empezaron a pegarse ahí, se fueron a los semáforos y ya llegó la policía y ambulancias. Se dice que era bastante gente pegándose.
A partir de mañana, Metro Sur volverá a estar plenamente operativa.
Reabre el tramo de la línea 12 entre Juan de la Cierva y El Casar. Llevaba cerrado desde el 1 de marzo por las obras para conectar Metro Sur con la capital a través de la prolongación de la línea 3. Jorge Rodrigo, consejero.
Que ya vamos a tener otra vez totalmente al 100% unido Metro Sur en El Casar y todos los ciudadanos que se ven afectados por estas obras ya van a poder utilizarlo a partir del próximo sábado.
La prisión de Surat Thani será el próximo destino de Daniel Sancho.
El madrileño condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta está siendo trasladado en estos momentos a esta cárcel, mucho más masificada e insalubre que la de Samui. Sancho permanecerá allí como un interno preventivo mientras se resuelve su recurso y no se mezclará con presos con sentencia firme.
Y con el titular del deporte de este viernes, Carlos Rodríguez.
Ayer concluyó la tercera jornada de Liga con el empate 1 del Real Madrid ante la Unión Deportiva Las Palmas, otro mal partido de los de Anche Ancelotti, que vuelve a dejarse puntos y ya está a 4 del líder, el Barça de Hansi Flick. El entrenador blanco tiene muy claro que hay que reaccionar ya.
Yo no veo falta de carácter o falta de actitud. Las cosas no están saliendo bien, tenemos que arreglarlo pronto, obviamente, porque es verdad que la temporada ha empezado, no podemos dejar puntos como lo hemos dejado en los últimos dos partidos fuera.
Ayer terminó la tercera y tenemos encima la jornada número 4. Se abre mañana a las 5 con el Barcelona-Valladolid. También mañana a las 7 en San Mamés, Atlético-Atlético de Madrid. 7 y cuarto, Español-Rayo. Ya a las 9 y media en Butarque, Leganés-Mallorca. Además, el seleccionador Luis de la Fuente ha ofrecido la lista de convocados para este primer parón de selecciones de la temporada. Partidos correspondientes a la Liga de Naciones contra Serbia y Suiza los días 5 y 8 de septiembre, con muy poquita representación de los equipos madrileños, solo Carvajal del Real Madrid y Lenormand del Atleti.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora, a las 2 y 6 minutos de la tarde, por las carreteras de la región. Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación tranquila. La mayor parte de carreteras de la comunidad, todavía tráfico fluido y cómodo. Eso sí, encontrarán algunas complicaciones, las habituales de salida por la 3, a la altura de Rivas. Al margen de esas dificultades, situación tranquila, como decía, eso sí, se espera que a partir de las 3 de la tarde aumenten los desplazamientos debido a esa operación retorno en la que nos veremos envueltos el día de hoy.
El tiempo.
Una operación retorno que en muchos puntos va a estar marcada por la lluvia y las tormentas. Hay algunas zonas del país que tienen aviso naranja. Aquí en la Comunidad de Madrid, recordemos que ese aviso es de color amarillo y que está activo a esta hora. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay que recordar que el aviso amarillo es el básico, ¿no? Hay que tomar precauciones, evidentemente. Se extiende por toda la Comunidad de Madrid hasta la medianoche. Han ampliado la Agencia Estatal de Meteorología ese horario porque, previsiblemente y tal como está discurriendo la mañana, las tormentas podrían llegar durante la tarde. De forma muy local, podrían caer con intensidad y muy dispersa en la Comunidad de Madrid. Es muy probable que afecte hoy un poquito más a la sierra que al resto. En cualquier caso, hablamos de una ligera subida de las temperaturas máximas en el entorno de los 29-30 grados y cara al fin de semana todavía andará el tiempo revuelto.
¿Cómo va a andar el tiempo? Vamos con esos detalles, Antonio.
Mira, mañana por la tarde se esperan de nuevo esas precipitaciones localmente intensas, muy repartidas y más afectando a zonas de sierra. De hecho, mañana de momento solo está activado el aviso amarillo en zonas de sierra. Las temperaturas parecidas a las de hoy, tanto las mínimas como las máximas. Seguimos hablando de noches tropicales porque sigue entrando aire cálido procedente del sur. Y cara al domingo, algún chubasco, pero ya hacia el norte de la Comunidad de Madrid y probablemente las máximas sean un poquito más altas. Así arrancaremos la semana que viene, que a mediados también nos traerá otro episodio de inestabilidad.
Bueno, pues ya no lo contarás la semana que viene. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid. Patricia Fernández, un día más en la producción. Quique Viz en la técnica.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Policía Nacional está investigando una reyerta ocurrida anoche en el distrito de Vicálvaro, que terminó con varios jóvenes heridos por arma blanca. La peor parte se la llevó un chico de 23 años que se encuentra ingresado en el hospital 12 de octubre. Quique Díaz.
Siete personas de entre 23 y 42 años han sido detenidas por su relación con una pelea tumultuaria con objetos contundentes. Ocurrió entre los aparcamientos de la estación de Renfe de Vicálvaro, en la calle Lago Michigan, y en la confluencia entre la calle de San Cipriano y la Gran Vía del Este. Los vecinos de la zona nos han contado cómo se alarmaron anoche, poco antes de la una, al ver el tremendo escenario que ocurría ante sus ojos, o lo que les habían contado en la estación al llegar esta mañana.
Me comentaron que se pelearon aquí en toda la entrada y que ha llegado la policía, tiraron el cuchillo, la navaja, lo que cargaba aquí, pero no, eso fue todo lo que supe.
Mi urbanización da justo a 10 metros del problema y me dijo la mujer que estaba allí viéndolo y tal, y que no sabían lo que había pasado. Era la 1:00 a.m, 1:10, había un despliegue policial acojonante de ambulancias, de coche, de Z, había coche de todo, de municipal. Entonces me asusté y digo, ¿qué ha pasado ahí?
Nos dicen que se trata de un barrio tranquilo, pero según fuentes de la policía, los involucrados podrían formar parte de dos grupos de personas sin hogar, de nacionalidades rumana y marroquí, acogidos en el albergue del polígono industrial situado al otro lado de las vías.
Detrás de la Renfe, eso ya es otra historia, porque eso da ahí, hay campo libre, ahí ya hay más de madre. Yo, de hecho, dejé de ir con la bicicleta, que bajaba alguna vez con la bicicleta por ahí y tal, y sí, ahí ya es otro ambiente totalmente.
4 de los involucrados tuvieron que ser atendidos en el sitio por el SAMUR, Protección Civil, y uno de ellos tuvo que ser trasladado a urgencias del Gregorio Marañón con contusiones en una pierna.
La actualidad de este día en la Comunidad de Madrid nos deja además dos historias con final trágico. Un trabajador de 26 años ha fallecido electrocutado cuando realizaba tareas de mantenimiento en la Radial 5, a la altura de Móstoles. Se encontraba en un volquete cuando, al elevarlo, ha rozado unos cables de alta tensión y la descarga eléctrica ha hecho que falleciera prácticamente en el acto. Triste final también en el caso del psicólogo de Fuenlabrada, desaparecido desde el pasado 18 de agosto. Su cadáver se ha encontrado junto a las vías del tren de cercanías en el municipio de Leganés. Además, hoy les contamos también la detención in flagranti de 3 ladrones a los que se atribuyen varios robos en viviendas de Alcalá de Henares cometidos durante este verano. Un cuarto hombre ha sido arrestado en Chamberí, en Madrid capital, cuando estaba marcando las puertas de pisos en los que pretendía robar Gabriel Aldea.
Estaban especializados en el robo de viviendas. La policía fue avisada hace unos días de que 3 hombres habían accedido al interior de un domicilio y todavía se encontraban dentro. Los agentes les pillaron en el rellano de la escalera con una colección de relojes y de joyas que pretendían sustraer. Marcaban las puertas con un hilo de silicona y pegamento para comprobar si los residentes entraban y salían. Gema Errejón es portavoz de la Policía Nacional.
De esta forma, colocan 2 pequeños puntos blancos de pegamento, uno en la propia puerta de acceso y otro en el marco, que quedan unidos por un hilo casi imperceptible y que, en caso de romperse, indicará que la vivienda se encuentra habitada y ya no es un objetivo.
Los delincuentes llegaron a robar en 13 pisos con este método, pero tenían muchas más viviendas preparadas para entrar.
Una vez sorprendido a esos 3 varones, los agentes realizaron una inspección de todas las viviendas del edificio, observando que en un total de 31 puertas se encontraban marcadas con hilos de silicona o pegamento.
Además de este grupo criminal que operaba en Alcalá de Henares, la policía ha detenido a un hombre en el distrito madrileño de Chamberí que no había conseguido entrar en el interior de ningún domicilio, pero ya tenía marcadas 21 viviendas que iba a asaltar en los próximos días.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular van a activar un servicio de atención para personas que sean víctimas de la ocupación. Lo ha avanzado hoy Paloma Martín, vicesecretaria de los Populares, acusando al gobierno de Pedro Sánchez de inacción.
Las decisiones del gobierno de Sánchez vienen estrangulando el mercado de la vivienda en los últimos años, y esta situación hay que revertirla. Nos preocupa sobre todo la ocupación. Con Sánchez de presidente se ha llegado a incrementar la ocupación un 39%. Son entre 15.000 y 17.000 los delitos y faltas que cada año se producen en materia de ocupación.
El Ayuntamiento de Madrid quiere evitar que se repitan casos como el de los ocupas del barrio del Cañaveral, que les hemos venido contando esta semana. El delegado municipal de Vivienda ha visitado hoy una promoción de la zona y ha indicado que el consistorio está estudiando cómo reforzar la vigilancia de la Policía Municipal en las nuevas áreas residenciales de la ciudad. Mar García.
Habrá un esfuerzo, adelante el responsable de Vivienda, Álvaro González, desde el Ayuntamiento en estos nuevos desarrollos, y reclama más seguridad frente a la ocupación al delegado del Gobierno.
Como no puede ser de otra manera, en lo que a nosotros nos corresponde por parte de Policía Municipal, vamos a hacer un especial esfuerzo en todos estos nuevos desarrollos. No hay que olvidar tampoco que necesitamos más policía porque tenemos nuevos desarrollos, como es el caso de este, y queremos reforzar esa seguridad, pero insisto, en lo de siempre, creo que el delegado del Gobierno se tiene que poner a trabajar y defender, sobre todo a los ciudadanos y no tanto a los ocupas.
Recuerda González que en las viviendas municipales la ocupación es nula, lo asegura en el Cañaveral, en un edificio 116 pisos de alquiler asequible con un diseño años 60 que le hace único. Agustín Arroyo, responsable de nuevas promociones.
Han hecho un guiño a los materiales y a los colores que se hacían en las viviendas de los años 60. Utilizan terrazos, utilizan alicatados de 15x15, que son formatos que conocemos todos, pero por supuesto con materiales y con fabricación contemporánea, actual y plenamente duraderos y robustos. Singulariza un poco con respecto al resto de promociones que vemos alrededor.
El sorteo es en un mes, la entrega de llaves el próximo año.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ratificado la condena a un ex cargo de Vox por atacar un mural feminista en Ciudad Lineal, al que lanzó pintura de color negro. Luis Felipe Ulecia fue condenado por la Audiencia Provincial a 5 meses de prisión y a pagar 10.000 euros al Ayuntamiento de la capital.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2:16. Buenas noticias para los usuarios de Metrosur. Se acabó la espera. Mañana reabrirá el tramo entre Los Espartales y Juan de la Cierva, que lleva cerrado desde el pasado 1 de marzo por las obras para conectar la línea 12 con la capital a través de la prolongación de la línea 3, Paloma Nolasco.
Es la conexión que estará lista para finales de año después de que se anunciara desde Villaverde Alto en Madrid. Esta es la línea 3, la amarilla a El Casar en Getafe, la verde número 12. Una línea circular, esta última, que para conectarla con la 3 ha tenido que estar cerrada, como decías, durante meses. Primero, desde Los Espartales a Juan de la Cierva, 3 paradas, y desde el mes de marzo de El Casar a Juan de la Cierva, 2 paradas. Pero todo lo que empieza, acaba. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Y eso ha conllevado que durante 6 meses hemos tenido que cerrar la estación del Casar, poniendo un servicio alternativo, un servicio especial de autobuses para los ciudadanos de carácter gratuito. Lo importante es que ya vamos a tener otra vez totalmente al 100% unido Metrosur en el Casar y todos los ciudadanos que se ven afectados por estas obras ya van a poder utilizarlo a partir del próximo sábado.
Se espera que para Navidades concluya la prolongación de la línea 3 hasta el Casar. Con ello, Metrosur tendrá una segunda conexión con el centro de Madrid junto a la que ya existe en la Puerta del Sur, con la línea 10. Beneficiará a 1 millón de usuarios de Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada, que llegarán a la Puerta del Sol en 35 minutos.
Me viene muy bien porque, claro, yo tengo que ir al instituto en metro y si lo abro me viene mejor.
Todo lo que sean servicios para la persona es bueno.
Pues sí, ya era hora, porque la verdad que es un trastorno para mucha gente que va con la hora pegada y quizás perdiera más de media hora.
Bien, porque ya lleva muchos meses y la verdad es que es un poco fastidioso.
El coste global del proyecto es de 110 millones de euros y también se reabre mañana al tráfico el tramo de la carretera M607 en el punto kilométrico 37.6 tras concluir las obras de rehabilitación de la estructura del puente sobre la línea de ferrocarril entre Colmenar Viejo y Soto del Real.
Estamos en la cuenta atrás para el arranque del nuevo curso escolar en la región, un año académico que llega con críticas de la oposición madrileña a la Consejería de Educación por el déficit de profesores. Eva Prat.
Denuncia el Partido Socialista que no se ha ampliado en su totalidad la plantilla de profesores anunciada por el Gobierno regional el pasado mes de julio con una inversión de más de 68 millones de euros. Esteban Álvarez, portavoz de Educación en la Asamblea.
El Gobierno de Ayuso incumple su propio compromiso y la supuesta ampliación de la plantilla docente está muy por debajo de lo comprometido en los presupuestos, casi 800 docentes menos. Y encima, buena parte de este aumento lo financia el gobierno de Pedro Sánchez con más de 150 millones de euros adicionales en programas educativos.
Responde el consejero de Educación, Emilio Viciana, a lo que dice es un error.
Creo que el Partido Socialista se equivoca, yo creo que esos datos no son correctos. Nosotros aprobamos en el mes de julio casi 1.400 nuevos docentes, tenemos un cupo aprobado desde el mes de julio y van a empezar a funcionar ya en el mes de septiembre. Lo que pasa es que esto se refleja en el presupuesto del 25, pero no solo no faltan, sino que además tenemos 1.400 nuevos docentes.
Cruce de acusaciones a las puertas del inicio del nuevo curso escolar.
La Comunidad de Madrid va a contar con 20 centros de capacitación digital en 2025 para formar a los ciudadanos en las disciplinas tecnológicas más relevantes y promover así el empleo en aquellas especialidades que tienen mayor demanda. El consejero de Digitalización ha informado sobre ello durante su visita a un centro de formación profesional de Humanes, Begoña Alarcón.
Sí, la formación digital sigue siendo una de las apuestas de la Comunidad de Madrid. Teniendo en cuenta que las empresas demandan actualmente 40.000 perfiles tecnológicos que no encuentran, hay que habilitar todas las herramientas para capacitar digitalmente y formar talento. De ahí la futura puesta en marcha de estos centros en los que el Gobierno regional invertirá 1 millón de euros, explica el consejero Miguel López Valverde.
El objetivo de todo ello es que los ciudadanos y aquellos jóvenes que quieren estudiar tecnología puedan hacerlo o bien a través de la formación profesional, que es fundamental porque al final te da una visión muy práctica de lo que es la tecnología y lo que son los futuros proyectos empresariales y futuros proyectos también profesionales de cada uno de los ciudadanos, y después también la parte universitaria. Es muy importante también fomentar la tecnología en las universidades.
De los 20 centros que se abrirán el próximo año, ya están licitados 15. Se han elegido localidades como Loeches, Venturada, Móstoles, Perales de Tajuña, San Agustín del Guadalix, Fuente Elsa del Jarama, Los Molinos o Navacerrada, entre otros. Los ayuntamientos ponen a disposición de la comunidad las instalaciones y se intentará adaptar el tipo de formación a la actividad económica de los municipios. Los centros de capacitación digital complementarán la oferta educativa ya existente y otras iniciativas como Madrid Aula Digital.
Polémica entre un club de gimnasia rítmica de Móstoles y el ayuntamiento por el uso de un polideportivo. El club denunció que la reorganización de horarios que ha hecho la Concejalía de Deportes para esta temporada dejaba a sus gimnastas sin un espacio adecuado para entrenar, algo que desmienten desde el Ejecutivo local. Esta mañana, Cristina Espina, ha habido una reunión entre las dos partes.
Sí, la dirección del club, cuyas deportistas han entrenado hoy frente al consistorio a modo protesta, se han reunido esta misma mañana de urgencia con el concejal de deportes, Ángel Álvarez, a quien le han detallado los problemas que suponía para ellos los cambios propuestos en primera instancia desde el consistorio. Así lo ha explicado a Telemadrid el propio edil.
Nos ha planteado las dificultades que había, pues en cuanto a tema horarios, comentamos el tapiz de gimnasia artística. Y así lo hemos entendido y estamos en busca de soluciones, que yo estoy convencido de que la vamos a encontrar.
Álvarez, quien insiste en que tuvieron que realizar la reorganización, optimizar espacios ante la falta de infraestructuras deportivas que se encontraron al llegar al gobierno, ha explicado que se ha ofrecido al club otra alternativa.
Es cierto que nosotros, bueno, pues hemos presentado una propuesta, en este caso al club, a su presidenta, a Sonia, abiertos a buscar cualquier tipo de alternativa, siendo flexibles, porque al final para nosotros lo más importante es el deportista. No haber ni un solo deportista de Móstoles que se quede sin espacio para poder realizar la actividad deportiva a quien más le guste. Y bueno, la verdad es que hemos tenido una reunión, ha habido muy buena sintonía por ambas partes y estoy convencido de que vamos a llegar a un punto de encuentro y que la temporada 2024-2025 va a ser muy buena para el club y para Móstoles.
La propuesta, que ahora tiene que ser estudiada por el club, incluiría tener un tapiz en exclusiva para que los deportistas no tengan problemas y estaría además a la misma altura que el pabellón Rafa Martínez, según han afirmado fuentes municipales.
Tres personas han resultado heridas con pronóstico reservado en el quinto encierro matutino de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Ha sido el más peligroso hasta ahora en los festejos. Patricia Cristóbal.
Sí, quinto encierro muy frenético, el más peligroso hasta ahora, con 6 heridos leves por caídas y 3 heridos con pronóstico reservado que han acabado en el Hospital Infanta Sofía para diferentes valoraciones. El más grave, uno que ha sufrido un varetazo, es decir, que ha recibido un fortísimo golpe de asta de toro que no ha llegado a considerarse cornada porque le ha golpeado de la y no ha atravesado la piel. Pedro Martínez, jefe de Protección Civil.
Atendidas 2 en el hospital de campaña, un traumatismo craneoencefálico y un traumatismo fuerte torácico. Le han pisado un toro o un cabestro en el pecho. Y un tercero ya está en el quirófano por un varetazo en el costado.
El concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha puesto por su parte en valor que este ha sido un encierro muy rápido, con algo de peligro y carreras muy vistosas.
Sí, un encierro muy vibrante. Del primer tramo Real Vieja, con calle puesta, ya empezó a abrirse la manada, con 2 toros por delante, que eso ya ha empezado a los corredores a marcar las diferencias.
También aplauden corredores y organizadores que se haya podido celebrar este encierro pese a las contundentes lluvias que han caído durante toda la noche.
Que después de todo el diluvio que cayó ayer, desde esta mañana a las 6:30, 7 de la mañana, nos hemos puesto a trabajar manos a la obra para que el encierro se diera.
Las reses del encierro de hoy se podrán ver esta tarde en el concurso nacional de recortadores.
Sanse encara la recta final de sus fiestas y otros municipios madrileños calientan motores para inaugurar las suyas. Pozuelo de Alarcón lo hará mañana Marcos Yebra.
Los balcones de Pozuelo de Alarcón se engalanan estos días con banderas de España repartidas por el ayuntamiento para celebrar las fiestas que tendrán como pregoneras a las jugadoras del Club de Fútbol Pozuelo y darán comienzo a un amplio programa de festejos para todos los públicos, con conciertos y actuaciones infantiles, festejos taurinos y encuentros populares que no solo tendrán lugar en el centro de Pozuelo, sino que lo harán en una carpa de cerca de 5.000 metros cuadrados que se está ultimando en el nuevo recinto ferial. Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón.
Este año estrenamos recinto ferial. Este nuevo espacio va a permitir sacar la celebración de estos eventos de las áreas residenciales, minimizando así las molestias y permitiendo un mayor control y seguridad de las distintas zonas.
La seguridad durante los festejos sigue siendo una de las mayores apuestas del consistorio pozuelero y por eso, y también como alternativa al vehículo privado.
El servicio de lanzaderas desde los aparcamientos disuasorios de San Juan de la Cruz y de Lesic hasta nuestro recinto ferial. Se tratará de un servicio gratuito con frecuencia cada 20 minutos. Además, contaremos con tres líneas de vuelta a casa que conectarán con las urbanizaciones y las zonas norte y sur del municipio. Serán muy utilizados por nuestros jóvenes.
Este nuevo recinto ferial albergará no solo las atracciones de feria, sino también gran parte de los conciertos y actuaciones, como Iván Ferreiro, Lori Meyers o Miquel Izal.
El mes de agosto se va a despedir con festejos en otros puntos de la región. Vamos a dibujar ese mapa festivo con la ayuda de Julio César Cobos.
Hoyo de Manzanares, a 25 minutos de Madrid por la carretera de La Coruña, arranca con prefiestas hoy mismo. Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un Grand Prix, conciertos de grupos ochenteros que nos suenan a todos y a los que nos ha invitado su alcaldesa Victoria Barderas en Buenos Días Madrid.
Los Inhumanos, contaremos con Danza Invisible y con Los Refrescos, además de una banda de versiones. 5 horas casi de música ininterrumpida.
Habrá trashumancia de bueyes, limonada en la Plaza de Hoyo, concentración de moteros de Vespas, caldereta con 1.000 kilos de carne y el domingo un homenaje a una canción legendaria del verano.
¿Sabéis que vaya, aquí no hay playa en Madrid, cumple 35 años.
Madrid no tiene playa, pero sí fiestas para cerrar el verano. Alcorcón nos recibe con un mercadillo medieval. Este ayuntamiento estrena un novedoso sistema de alertas y emergencias en su recinto ferial. Y habrá puntos violetas para que todo transcurra sin incidentes. Candelaria Testa es la alcaldesa de Alcorcón.
Queremos que estos 10 días de fiestas que empezamos hoy sean tranquilas, sean seguras y que toda la ciudadanía lo pase muy bien. Y por supuesto las mujeres seguir protegiéndolas de esta manera.
11 días de fiestas arranca hoy en Alcorcón y en Navalcarnero nos espera este sábado un real mercado del siglo de oro. A ello se une la recreación en su plaza de las bodas reales de Felipe IV y Mariana de Aust.
2:27, un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Sigue un día más el debate en torno a la crisis migratoria. Sumar exige al Partido Socialista que se apruebe cuanto antes la iniciativa legislativa popular para regularizar a 500.000 personas en España. Esa propuesta se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. El PSOE y el PP se aliaron para frenarla hasta el mes de septiembre, con lo que podría retomarse en el nuevo periodo de sesiones. Luis Mínguez.
Efectivamente, Sumar insiste al PSOE para que sea valiente y afronte esa regularización de 500.000 de migrantes sin papeles ya en nuestro país. Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de la formación.
De hecho, como saben ustedes, hay una ILP que se tramitó en el Congreso, que tanto nosotros como el Partido Socialista y más partidos votamos a favor del trámite, para afrontar esa regularización. Regularización, por otra parte, que se ha hecho en el pasado en España de forma exitosa. Quiero recordar que Rodríguez Zapatero en el año 2004 regularizó a 800.000 personas y fue un proceso que fue todo un éxito, ¿no?
Con cerca ya de 40.000 personas llegadas en cayucos en lo que va de año, la inmigración aparece como el gran tema del comienzo del curso político. El Partido Popular, al tiempo que intenta distanciarse de las posiciones radicales de Vox, se muestra dispuesto a hablar con el gobierno siempre que exista un plan serio para abordar este fenómeno, algo que no encuentra en el Ejecutivo. Elías Bendodo.
Tú no puedes ir a tu ruta por los países africanos para hablar de migración y decir un día blanco y un día negro para intentar contentar a todo el mundo. Tú no puedes decir un día que necesitas 250.000 inmigrantes para trabajar en España y al día siguiente hablar de deportaciones masivas de inmigrantes. Esto de soplar y sorber al mismo tiempo es imposible.
Pero PSOE y Gobierno dicen estar muy satisfechos tras la gira africana de Pedro Sánchez, niegan esas contradicciones y culpan a los populares de no tener sentido de Estado. Ministras Margarita Robles y Ana Redondo.
Yo le pediría al Partido Popular que tuviera ese sentido de Estado del que desde luego está demostrando que carece en el tema relativo a la inmigración.
Irresponsable, también es muy poco solidario y que lamentablemente el Partido Popular una vez más no está a la altura.
En Vox, ausentes hoy en el debate, se muestran orgullosos de ser los únicos en defender expulsiones fulminantes y critican a los populares por no rechazar de plano la regularización que propugna Sumar.
El próximo miércoles, la ministra de Hacienda comparecerá en el Pleno del Senado para explicar el pacto entre el Partido Socialista y Esquerra sobre la financiación de Cataluña, un acuerdo que suma nuevas voces de rechazo entre las federaciones autonómicas del Partido Socialista. Noelia Ontoria.
Sí, la primera oficial, la Federación del PSOE Aragonés, liderada por Javier Lambán, que ha rechazado por unanimidad la financiación singular de Cataluña. Una unanimidad que se alcanzó, eso sí, tras levantarse de la mesa el grupo de los afines a Pedro Sánchez, que son los representantes de Huesca, excusándose porque esa votación no figuraba en el orden del día. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lamentaba el posicionamiento.
No creo que en este momento sea lo que se necesita. Lo que se necesita es unidad.
Sin embargo, los socialistas aragoneses no son los únicos en contra. El castellano manchego Emiliano García Page la tachó de inconstitucional. Luis Tudanca, desde Castilla y León, insiste en llamarlo concierto económico y anoche el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, se manifestaba así en el inicio del curso político en su comunidad y delante del ministro Fernando Grande Marlaska.
Que la financiación del futuro se base en los principios socialistas. Todo lo que no sea así, secretario general, y los socialistas extremeños no lo apoyaremos.
Desde Sumar tratan de imprimir pragmatismo. El ministro Ernest Urtasun subraya que también se tendrá que hablar de fiscalidad y señala a Madrid como principal culpable de la infrafinanciación.
Que funciona como una aspiradora de recursos del conjunto de los españoles para hacer grandes regalos a las grandes fortunas residentes en Madrid. Y eso es con lo que también hay que terminar.
El PP intentará evitar que se cumpla el pacto. Paloma Martín, vicesecretaria.
Que lo que viene es a dar unos privilegios para avanzar en el proceso y no para mejorar los servicios públicos de los catalanes.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá que explicar los detalles del modelo el próximo miércoles en el Pleno del Senado. El PP ha forzado su comparecencia 2 días antes de reunir a sus varones regionales para posicionarse sobre la financiación singular para Cataluña.
El nuevo curso político también está marcado por el caso Begoña Gómez y el caso Coldo. Sobre este último, el Partido Popular cree que el exministro José Luis Ábalos terminará tirando de la manta tras la auditoría encargada por Óscar Puente, que le señala. Esto ha molestado y mucho al exministro socialista, que ahora no descarta dejar de apoyar a su antiguo partido desde el grupo mixto del Congreso. El ministro Ángel Víctor Torres está convencido del respaldo de Ábalos a determinadas leyes.
Conocemos a José Luis Ábalos y bueno, yo estoy convencido que seguirá apoyando y defendiendo propuestas progresistas de defensa del estado del bienestar, de los pilares de la vivienda, de la igualdad, de la generación de empleo. Y así va a ser, estoy absolutamente convencido, en el inmediato futuro, no tengo más que decir.
Y sobre Talgo, el grupo húngaro Ganz Mabak va a recurrir al Tribunal Supremo el veto del gobierno español a su OPA por la compañía ferroviaria y pedirá además una indemnización. La empresa húngara, que ayer retiró su oferta sobre Talgo, alega que la decisión del Ejecutivo español no tiene razones fundadas. Momento de repasar otras noticias de este viernes de forma breve con la ayuda de Mariam González. Daniel Sancho ha sido trasladado a la cárcel de Surat Thani, situada en el sur de Tailandia.
Permanecerá allí en principio hasta que haya una sentencia definitiva. Le espera unas condiciones mucho más duras que las vividas en la prisión Koh Samui, como por ejemplo vivir en celdas sin colchones compartidas por 20 presos que pasan 12 horas diarias encerrados o someterse a cacheos aleatorios en un centro que tiene el doble de reclusos de los que puede albergar.
María Corina Machado pide a España que lidere el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela.
La líder opositora venezolana se ha dirigido a los medios de comunicación españoles en una videoconferencia. En ella ha denunciado la ola represiva que vive el país. Asegura que Maduro ha agotado el tiempo para demostrar su triunfo y confía en el papel que tiene España en la comunidad internacional para que legitime la presidencia de Edmundo González.
También reconozco las advertencias que se han hecho sobre directas, digamos públicas o privadas, sobre la violación de los derechos humanos y la represión. Lo agradezco, como le agradezco esto a todos los gobiernos del mundo que también se han manifestado al respecto. Yo espero que el gobierno español lidere en Europa el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente.
Las mujeres afganas desafían al régimen talibán, cantando en redes sociales.
Una campaña que denuncia la nueva norma que prohíbe a las mujeres hablar o mostrar su rostro en público. Ellas mismas son quienes difunden los vídeos cantando «Me has encarcelado en casa por el crimen de ser mujer» o «Pusiste el sello en mi boca hasta nuevo aviso». Son algunas de las letras que corean por la libertad.
Terminan las vacaciones para muchos españoles, pero también comienzan para otros. La DGT prevé que este fin de semana se produzcan más de 4.700.000 viajes por las carreteras del país. Con los que se van y con los que vuelven, ha estado Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Puede ser operación salida, operación retorno, operación esta semana también me voy, operación me quedo en Madrid todo el verano y vengo otra vez al aeropuerto a buscar un familiar o incluso operación, lo mío no tiene nada que ver con vacaciones.
Vuelvo de 5 años expatriado, de inmigrante en Irlanda haciendo dinero. La tierra llama mucho. Cuando no ves el sol día tras día tras día, volver a España, que es donde están las raíces, donde está una vida saludable.
Pues bienvenido. Unos llegan, otros se van.
Sí, vamos a Riviera Maya. Fue una noche movidita. Tuvimos 10 horas de bus y ahora 10 horas de avión. Más de un día viajando.
Nos vamos a Sicilia. Ha sido por la fecha que teníamos disponibles. No es que hayamos tenido en cuenta nada.
Comienzan las vacaciones de septiembre.
Es más económico, te lo puedes permitir mejor o algún destino que hayan bajado los precios, porque en agosto al final pues es el pico.
Pues sí, es bastante bueno, menos barullo y yo creo que se veranea bastante mejor, sí.
Pero los hay que incluso apuran un poquito más.
Nos vamos en octubre. Tengo más facilidades para encontrar lugares a un mejor precio. El tiempo tampoco es que sea malo en septiembre, octubre, comparado con julio, agosto.
También en este asunto de las vacaciones hay gente que ya se ha pasado el juego.
Como estoy jubilada, es que me puedo ir en cualquier mes y lo que surja en el momento.
No queremos hacer mucho daño poniendo en antena testimonios de aquellos que regresan, pero hay personas que si quieren irse, ha de ser en agosto sí o sí. Te lo digo en castellano y en italiano.
No, vivo en Italia por vacación. Tenemos ferie solo en agosto.
Los carburantes en su precio más bajo desde hace 14 meses y casi 50 céntimos más baratos que hace 2 veranos. En Barajas se esperan este fin de semana un 6% más de vuelos que hace un año. Madrid hoy suena así.
Pues buen regreso para quienes vuelven y felices vacaciones para los que comienzan ahora su descanso. Continúa en IFEMA el Festival Calorama, hoy en su segunda jornada, entre otras actuaciones, la de Gossip. It's a funny way to make ends meet. Así ponemos el punto y final a esta edición de viernes en las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Ahora se quedan con Belén Almonacid y Buenos Días Pasado. Les esperamos el lunes a las 2 de la tarde. Feliz fin de semana.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.